Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE Salamanca, arrancamos aquí. Gracias un día más por seguir ahí al otro lado. Jueves 29 de octubre 2020, jueves de Adarsa. Volvemos a las instalaciones de Adarsa, aquí en el polígono El Montalvo 2, en la calle Hoces del Duratón. Estamos aquí para hacer un día más Deportes COPE Salamanca y tenemos muchas cosas. Tenemos el derbi, el Guijuelo Salamanca. Vamos a hablar también del Unionistas Deportivo de La Coruña, que por las malas sensaciones del Depor, por las buenas de Unionistas, ese partido, cuidado, que está más abierto de lo que nadie espera. Al empezar la competición, tenemos tertulión de básquet con la victoria de Avenida, con el aplazamiento del partido de Carvajosa, con el fallecimiento de Jesús Dávila, un mítico de nuestro baloncesto que vamos a hablar de él en el tertulión. En fin, 100.3 de la FM, 1134 de la onda media, en la web en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Arrancamos desde Adarsa, vamos. Miguel Alba, gerente de Adarsa, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Un día más, estoy rodeado de coches con cables.
Son híbridos.
Son híbridos.
Sí.
¿Y por qué hay tanto coche con cable
hoy? Bueno, tenemos los EQDs, que son hoy y mañana.
¡Ay, amigo!
Y nada, tenemos un montón de gente que quiere probar un híbrido y además un híbrido Mercedes-Benz.
Ya tocaba, ¿eh? Porque llevamos ahí con los EQDs.
Llevamos tiempo, pero bueno, por fin están aquí y tendremos que ampliar, porque ha habido mucha demanda, así que la semana que viene todo el que quiera algún día pidiendo cita también puede venir.
Me gusta a mí eso de si no tienes un híbrido es que no lo has probado, ¿no?
Clarísimo.
Lo de la cuña, ¿eh?
Todo el mundo que pruebe un híbrido le va a cambiar el concepto de automóvil.
Y es verdad, porque la gente dice, un híbrido, yo de combustión de toda la vida, ¿no?
Esto evoluciona y hay que probar cosas nuevas.
Claro.
Los híbridos tienen todo lo mejor de los dos mundos.
Bueno,
hay que probarlo.
Nosotros estamos a tiempo, acabamos el programa, estamos aquí Borja, Capi y yo, damos después un
Nos garbeo. Damos una vuelta y lo vais a ver.
Fantástico, fantástico. Miguel, muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Los test anti-COVID, hablando de fútbol, van a ser obligatorios en segunda B, tercera, primera y segunda femenina de fútbol. La semana pasada ya hablamos de esto y ayer lo ratificó la Federación Española de Fútbol. Va a empezar a ser obligatorio el fin de semana del 14-15 de noviembre y, ojo, va a ser obligatorio declarar ante el árbitro que todos los jugadores, cuerpo técnico, etcétera, han pasado los test correspondientes. Es decir, si un equipo no pasa los test antes del partido de cada jornada, se le va a dar por perdido el encuentro. Vamos con el derbi del domingo, ese Guijuelo Salamanca del que todo el mundo está pendiente. Desde las 5 menos cuarto, el derbi en COPE, en el Tiempo de Juego en Salamanca, en directo desde el Municipal Luis Ramos. Los dos equipos han vuelto a entrenar hoy, el Salamanca en las pistas, como ya viene siendo habitual cada jueves. Es el último entrenamiento abierto de la semana, porque mañana viernes y el sábado entrenarán en el Estadio El Mántico a puerta cerrada, aunque hoy una parte del entrenamiento ha sido ahí, en el El Mántico. En el Salamanca la noticia es que está absolutamente descartado, ya está confirmado. No va a jugar Luis Madrigal, que sigue con dolores en su rodilla después del esguince que se hizo hace ya dos semanas. Así que confirmado, Luis Madrigal, el delantero mexicano, no va a estar en el derbi. El Guijuelo también ha entrenado en el Municipal y la duda en el Guijuelo está en Lolo Pla, el delantero que está entre algodones tocado de cara al derbi. Recordamos que hay 350 entradas disponibles, que hoy se termina el plazo para que los socios del Guijuelo retiren sus entradas para el derbi y a partir de mañana se va a abrir la venta al público en general. Partido a priori muy igualado, el Guijuelo va a tener que salir a morder después de solo un punto de 6 posibles y el Salamanca, que llega con chute de moral después de ganar al Corucho, es una incógnita cómo se va a acoplar al partido y al Municipal de Guijuelo. A partir de las 3:30, protagonistas del derbi aquí en Deportes COPE Salamanca. También vamos a escuchar a protagonistas del Unionistas Deportivo de La Coruña a partir de las 3:30, Unionistas que se ha entrenado esta mañana en el Reina Sofía, la sede del encuentro que va a arrancar una hora antes del derbi, a las 4 del domingo, Unionistas Deportivo de La Coruña. Y es noticia también en Segunda B un árbitro salmantino, Alejandro Cubas, que es nuevo árbitro asistente de Segunda B, asciende desde Tercera División. Vamos con más. El fútbol base aplazado hasta enero. Se esperaba para noviembre el fútbol base, pero al implantarse el estado de alarma se retrasa al 1 de enero de 2021 los entrenamientos y al 15 de enero de 2021 la competición. así que el fútbol base tendrá que esperar. Y en baloncesto, victoria de Perfumerías Avenida ante Guipúzcoa ayer 66-84, 8 victorias en 8 partidos de Perfumerías Avenida en Liga, líderes de la Liga Femenina. Quédate ahí, seguimos en Adarsa, aquí en el Polígono del Montalvo 2, con la radio hasta las 4 de la tarde, deporte local, no te lo pierdas.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Seguimos en la onda media, 1134, estamos en la web, estamos en las aplicaciones móviles, estamos en todos los sitios. Para que escuches este programa Deportes COPE Salamanca, gracias por estar ahí. Tu programa y tu derbi, el del domingo, el Guijuelo-Salamanca, desde el municipal de Guijuelo. Te hemos dicho que tenemos protagonistas y somos gente de palabra. Nos vamos al vestuario del Salamanca con uno de los importantes, bueno, es uno de los capitanes del Salamanca esta temporada. Fer Llorente, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Guijuelo, y eso asusta por lo que es el campo, que es tan diferente y tal, no sé si lo habéis hablado, si lo estáis trabajando. Es un derbi especial este, Fer, ¿cómo lo estáis tomando?
Pues sí, ya hemos empezado desde ayer a preparar el derbi, ya hemos estado viendo vídeos sobre el Guijuelo, así que la verdad es que es un derbi y es un partido en un campo complicado. Yo creo que va a haber que competir muy bien para poder sacar algo positivo de allí.
Se habla mucho del campo. ¿El Guijuelo va a cambiar el Salamanca va a cambiar su manera de jugar por jugar en el municipal de Guijuelo, campo sintético, pequeño o no?
Bueno, más que cambiar, yo diría adaptar, ¿no? Y sí que es verdad que tiene otras dimensiones, tiene otra superficie, y yo creo que sí que hay que adaptarse, y eso es innegable. Hay que traernos los puntos y, bueno, habrá que jugar con nuestras armas, pero adaptándolas a la situación.
¿Y cuáles son las armas, Fer, que le vamos viendo al Salamanca? Es decir, ¿en qué ves tú que este equipo puede lucir? Es decir, ¿cuáles son las principales armas del Salamanca?
Bueno, pues yo creo que somos un equipo que ya poco a poco vamos conociéndonos, ¿no? Después de tanta gente, de llegar tanta gente nueva, y yo creo que se puede ver que somos un equipo que, pues arriba podemos tener bastantes cosas, somos bastante determinantes, ¿no? Somos equipo que intenta jugar bien el balón, que intenta profundizar rápido. Y bueno, yo creo que con esas armas tenemos que ir al Guijuelo. Sí que es verdad que es un campo que habrá que tener en cuenta muchas segundas jugadas, muchos balones por arriba y cosas así. Pero bueno, yo creo que nos puede adaptar bien, ¿no? Con los jugadores que tenemos. Yo creo que el míster, seguro que con el planteamiento que nos está indicando esta semana, yo creo que sacaremos algo positivo.
¿Y el Guijuelo qué? ¿Qué te esperas del Guijuelo? Porque claro, el Guijuelo son dos partidos, es un empate y una derrota de un equipo que se esperaba mucho y se entiende que van a ir con el cuchillo entre los dientes. No sé cómo qué habéis hablado vosotros del Guijuelo en el vestuario.
Sí, a ver, al final eso es normal, ¿no? Sí que es verdad que si empiezas la liga y no obtienes resultados positivos, pues te vas poniendo un poco más nervioso, ¿no? Y tienes un poco más de prisa, ¿no? En ese sentido, por conseguir puntos, pero yo creo que es un muy buen equipo y que en su casa es muy muy fuerte, entonces hay que estar, yo creo que muy metido desde el principio, porque es un equipo que va a salir a presionarte mucho, a estar muy encima de ti, ¿no? Y yo creo que teniendo en cuenta eso, pues tendremos que hacer nuestro juego y llevar el partido a donde nosotros queremos.
¿Algún jugador concreto que te llame la atención del Guijuelo?
No, más que jugadores, yo creo que a nivel de bloques sí que es un equipo que juega muy bien a conseguir lo que busca, ¿no? Con gente que toca bien el balón, es gente rápida, tiene gente arriba que se mueve bien, y yo creo que eso en el campo del Guijuelo es muy difícil de contrarrestar, ¿no? Y para eso estamos trabajando esta semana.
Fer, la victoria con el Corusho, esos tres puntos con el Corusho, ¿cómo han sentado?
Bien, yo creo que es algo que, como te decía antes, ¿no? Cuando empiezas la temporada, pues lo que quieres es empezar a sumar cuanto antes, ¿no? Para trabajar con esa cierta, no tranquilidad, ¿no? Pero más optimismo, ¿no? De empezar las cosas bien y trabajando poco a poco, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nos ha dado mucha tranquilidad para trabajar con optimismo, con alegría, y yo creo que esa es la línea que hay que seguir.
¿Y tú qué tal? Bueno, tu titular indiscutible, o sea que no te puedes quejar mucho.
No, bueno, hasta ahora he tenido bastante confianza del míster, ¿no? En eso trabajamos cada día para que luego llegue el domingo y nos ponga.
¿Es una obligación para el Salamanca sacar algo? Es decir, no perder el partido sería una decepción, Fer, en Guijuelo.
No, a ver, tanto como una obligación, yo creo que no por ser Guijuelo va a ser más obligación que ser otro campo, ¿no? En ese sentido, estamos ante una liga que va a ser muy corta, que los puntos son muy importantes y no podemos dejar pasar ningún partido. Hay que jugar cada partido como el último, ¿no? Y intentar, si no se pueden sumar los tres puntos, pues por lo menos empatar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que ser más resultadista quizá que en otras ocasiones o que nunca, ¿no? En una temporada tan corta.
Oye, habéis encontrado ahora los ídolos de la grada, ¿eh? Todo el mundo habla de Mora y del Puma, son un poco los tíos de moda. Igual el domingo otros, pero de momento el Mora y Puma son un poco los ídolos de la grada después del domingo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Después del otro día con los dos goles, con esa primera victoria por fin en el Mántico, yo creo que se lo tienen merecido esta semana, ¿no? Ojalá la semana que viene, o sea, bueno, pues el domingo puedan meter otros dos y sigan siéndolo y nos sirva para traernos otra victoria de Guijuelo.
Sí, señor. Pues es Fer Llorente, ha estado con nosotros aquí en la Copa, uno de los capitanes del Salamanca. Por cierto, Fer, ¿por qué el otro día llevó Sergio Molina el brazalete, estando tú en el campo y Cristian?
No, hombre, porque Sergio también, a ver, es un jugador que lleva aquí mucho tiempo, yo creo que también debe llevar el brazalete, ¿no? Es dentro de lo que del vestuario es otro referente más, otro jugador que viene aquí a sumar, a enseñar a la gente lo que es el Salamanca, ¿no? Por los años que lleva aquí, y a mí me parece bien que porte el brazalete Sergio, porque es alguien que ya lleva bastante tiempo y sabe lo que es.
A ti no te queda otra que entenderte con él, ya no solo porque lleve tiempo aquí, sino porque jugáis los dos ahí, o sea que no te queda otra, ¿no?
Y nada, bueno, es bastante fácil entenderse con él, la verdad.
Sí, señor. Fer Llorente, muchas gracias por estar en la COPE. Un abrazo.
Gracias a ti, Pablo. Hasta luego.
El domingo, ese derbi, ese Guijuelo Salamanca, del que hay más cosas. Una pausa y seguimos hablando de él.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es. Es difícil
estar al mundo. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Nos vamos hasta Guijuelo, son las 15:37, seguimos en la radio, seguimos en la COPE y seguimos con ese derbi con un hombre que jugó en la Unión Deportiva Salamanca y que ahora está en el Guijuelo. Andrés González, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal estos primeros meses en Guijuelo? ¿Cómo te vas encontrando por ahí?
Bien, bien. La verdad que es de un pueblo pequeñito, pero bueno, bien ambientado y la verdad que bien.
Bien ambientado, ¿a qué llamas bien ambientado? ¿A jamón y lomo y esas cosas o qué?
Que no, bueno, que la gente, que hay mucho comercio, que hay gente, que tiene movimiento, ¿sabes? Pues bueno, sí, que te das paseos y no es como un pueblo al uso en el que igual estás solo, ¿sabes?
Oye, y firmas 2 años, Andrés, tú ya eres veterano en esto, vienes del Burgos, ¿te sorprendió eso, esa apuesta del Guijuelo por ti?
Sí, bueno, la verdad que, a ver, todo futbolista busca un poco de estabilidad y al final el Guijuelo me propuso esos 2 años y la verdad que fue una de las razones. Al final el deporte nuestro pues casi siempre se suele manejar por un año escaso y al final que te den un pelín de estabilidad pues siempre viene bien.
Y además tú que has tenido estos años mucha mala suerte con las lesiones, Andrés, entiendo que eso para ti es la prioridad, ¿no? Dejar eso atrás y disfrutar del fútbol.
Sí, claro, la verdad que desde que me operé en mi primera operación de cruzado hace 2 años y pico, pues la verdad que al final la rodilla intervenida, pues bueno, me ha dado problemas, no por ser la rodilla, sino por al final los músculos y tendones que la rodean, pues claro que cambias la biomecánica y producen más lesiones. Yo la verdad que he tenido pocas lesiones musculares, vamos, ninguna, pero a raíz de ahí, pues al final pues eso como cambia, pues cambias pisadas, cambias todo y de ahí me ha venido un poco esas lesiones después de esa intervención.
Sí, claro, ha tenido estos años, no han sido fáciles para Andrés, que insisto, jugó hace años ya aquí en la Unión Deportiva Salamanca, que ahora está en el Guijuelo, y un Guijuelo que cómo llega a este derbi, a este Guijuelo Salamanca, Andrés, porque es un punto de 6, no sé si eso preocupa o es muy pronto.
Bueno, no, de momento ahora mismo es pronto, pero sabiendo que la liga este año es más corta, Lo único que bueno, yo creo que el pasado domingo en Zamora, yo creo que tuvimos esos 3 puntos bastante cerca y al final en los últimos minutos se nos escaparon. Pero bueno, yo creo que tenemos que aprender, mirar atrás simplemente para corregir errores. Y ahora estamos trabajando esta semana nueva pues para enfrentarnos a todo un Salamanca y que encima pues bueno, es un partido bonito porque es un derbi que todo el mundo quiere jugar y que la verdad que pondremos todo de nuestra parte para intentar llevarnos los 3 puntos.
Hay voces por ahí que seguro que las escuchas que dicen que hay a veces demasiada quizá juventud en la defensa del Guijuelo. Ahí te toca entrar a ti, es decir, Raúl Parra, estás compitiendo con él, chavalito joven, sub-23, de momento te lo está poniendo difícil.
Sí, no, la verdad que al final yo creo que luego las edades no influyen mucho, al final es hacerlo bien, estar bien en su posición, y yo creo que Raúl es un buen jugador, lo está haciendo bien y a mí ahora me toca esperar, trabajar y intentar ponérselo difícil al míster.
¿Qué recuerdo tienes de tu etapa en Salamanca, en la Unión?
Bueno, la verdad que a mí tengo un grato recuerdo de lo que era el club y la ciudad. La verdad que yo estoy muy contento. Si bien es verdad que el primer año fue un poco malo porque al final descendimos de segunda y fue un año trágico, pero bueno, yo el segundo año lo recuerdo mejor porque también es verdad que empezamos mal, pero yo creo que fuimos de menos a más y si no llega a ser pues por ese déficit de puntos que tuvimos en la primera vuelta, yo creo que en la segunda podríamos haber estado mucho más arriba. El nivel de juego y de jugadores era muy bueno y la verdad que ese segundo año lo recuerdo bastante bonito.
¿Y este Salamanca de hoy qué te evoca, Andrés?
Bueno, la verdad que hay muchos cambios. El año pasado también era un poco un equipo bastante inestable porque bueno, porque no conseguía sacar bien los partidos, pero bueno, al final pasaba a bastantes equipos del grupo, equipos que estaban confeccionados para estar arriba y que no les salían bien las cosas, como eran Burgos en el que yo pertenecía. Entonces, pues bueno, yo creo que este año al Salamanca le veo más serio y bueno, si bien es verdad que la liga es distinta y habrá que ver cómo cada equipo se va aclimatando a esos partidos, porque la verdad que nada, acabamos la primera vuelta. Entonces, pues bueno, ya te digo, lo veo yo creo como tanto como club como equipo mucho más serio que otros años.
Y escúchame una cosa, tú que jugaste en la Unión, este Salamanca, sabes que hay mucho debate con eso, ¿para ti es lo mismo, diferente, qué es?
Bueno, yo creo que para mí es diferente porque yo es verdad que estuve en la Unión y al final ahora ha habido muchos cambios. Al final yo lo considero un equipo de Salamanca, no es la Unión, pero es el equipo de Salamanca, al final es lo que considero yo.
Andrés, te mando un abrazo enorme, que sigas gracias. Bien, que tengas mucha suerte esta temporada y el domingo nos vemos en el derbi, ¿vale? Un abrazo.
Vale, muchas gracias. Hasta el domingo.
Andrés González, jugador del Guijuelo, ex de la Unión Deportiva Salamanca, otra vez en la antena de la cadena COPE. Seguimos, ¿qué hay más?
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con Unionistas, el Unionistas Depor, que está muy abierto ese partido en la previa, más de lo que podríamos esperar antes de que empezara la liga. Por presupuesto, por historia, evidentemente el Depor es superior, pero Unionistas, ojo cómo ha empezado Unionistas. Son 4 puntos, que sí, son los mismos que el Depor, pero las sensaciones ni mucho menos son parecidas. Las de Unionistas muy buenas, con la flechita para arriba, como se suele decir, las del Depor al revés, con la flechita hacia abajo. Nos vamos hasta COPE Coruña. Compañero Pepe Torrente, ¿cómo está el Depor?
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas. Pues el Depor lo que intenta esta semana es adaptarse al césped artificial. Va a trabajar un par de días como mínimo en esa superficie, en un campo cercano a la ciudad deportiva del conjunto blanquiazul, aunque todos reconocen que el tipo de césped artificial no es el mismo del Reina Sofía, que se va a encontrar el domingo frente a Unionistas, ni tampoco las dimensiones, pero algo es algo e intentan adaptarse de alguna manera al nuevo escenario. De todas maneras, nos decía Celso Borges, uno de los capitanes, que el Depor no tiene que cambiar de forma radical su forma de jugar, sí algunos matices por aquello de que a veces el balón viene botando y a lo mejor tienes que hacer un control previo a la acción que quieras realizar. En cuanto a las bajas y las altas, pues Fernando Vázquez no podrá contar por lesión con Salva Ruiz ni con Eneco Bóveda, ni tampoco Diego Roland, que sigue en Uruguay para obtener el permiso de trabajo. Está intentando recuperar a Héctor Hernández, que ya está trabajando con el grupo, lleva varias semanas fuera por problemas musculares, y sería importante porque ahora mismo sería el único lateral izquierdo de la primera plantilla.
Ayer habló en rueda de prensa uno de los importantes en el Depor, Nacho González, y habló de la preocupación principal del Depor para este partido, el césped artificial.
Ya se vio un poco en la pretemporada, tuvimos un partido en césped artificial y por ahí nos costó un poco adaptarnos a la velocidad de la pelota, al pique del balón, pero creo que vamos a hacer lo mejor que podamos, vamos a tratar de durante la semana tal vez entrenar en un campo artificial para ir viendo cómo lo que nos espera el fin de semana, así que bueno, esperemos hacer nuestro mejor partido.
Vamos con la tertulia del básquet, que tenemos hasta las 4 de la tarde y estamos aquí, como os decíamos antes, rodeados de cables, de coches con cables y demás, y ahora vamos a hablar de baloncesto. Aquí, desde Adarsa, desde el polígono El Montalvo 2, calle Oces del Duratón, y vamos a hablar hasta las 4 de la tarde de mucho básquet que tenemos. Arrancamos, venga.
¿Es un híbrido? Fácil, porque no lo has probado. Llegan los EQ Days a Adarsa Mercedes-Benz. Acércate a tu concesionario Adarsa de Salamanca o pide cita en grupoadarsa.com/EQDays y prueba la gama EQ de Mercedes-Benz sin compromiso. Experimenta una nueva forma de conducir con Adarsa. Solo durante los días 29 y 30 de octubre. ¡Te esperamos!
Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Álvaro de Pablo, capitán, hola.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Pues vaya eco ahí bonito este, ¿eh?
Sí,
este es eco
sí.
De directo,
¿eh? Es eco de sitio elegante.
Sí, señor.
En mi casa de 45 metros no ocurre esto. Esto es una nave como Dios manda.
Y fijaros que con distintos coches de la semana pasada. Eso es decir que los de la semana pasada están todos vendidos.
¿Ya se vendieron o qué?
Me ha gustado esto de los híbridos. Que nos lo explique Miguel otra vez, porque yo es que soy un cateto auténtico.
¿Has vendido ya muchos coches de la semana pasada esta o qué?
Bueno, estamos vendiendo, sí.
¿Cómo pega la tertulia de la COPE?
Bueno, es que somos socios preferentes ambos.
Es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh?
Somos un equipazo.
Qué poder, ¿eh? Borja Barredo es un ídolo de masas. Está en el fútbol, en el baloncesto.
Es la tertulia más influyente de la radio salmantina. Totalmente. Principalmente porque es la única, entonces, claro.
Hombre, es que es un dato fantástico.
Es la única que todavía se sostiene después de, pues, no sé si llevamos ya 6 años con esta tertulia.
Ya te digo, aquí lo diría, ¿eh? ¿Cómo hemos cambiado, eh?
Mucho.
Yo creo
peor,
que más.
Sobre
más
todo
de,
a peor.
Más de 6, me parece.
Más de 6 llevamos ya.
No sí. Sé los años, pero llevan unos pocos, ¿eh?
Pablo, llevas aquí 6 años ya,
madre. No, llevo 10 aquí, querido.
Bueno, a ver si es el último.
Con algo de responsabilidad, 6.
A ver si es el último.
Sí, yo también.
Cuando era un becario con Álvaro Rubio era impresionante.
Me ha gustado mucho la entrevista a Andrés González, igual que me gustó ayer la de Balta.
¿Te gustó Balta, eh?
Me gustaron los dos.
¿Por qué?
Bueno, pues porque dicen las cosas claras y las verdades.
Las verdades del barquero
que decía García.
Pero Balta, sobre todo, también te gusta porque fue un gran director deportivo de la Unión.
Yo es que de fútbol no entiendo nada.
Ah, no entiendes nada.
Pero sé en qué club estuvo y sé que ya no existe. Entonces, me gustó mucho Balta.
Tú eres de Unión Solo Hubo Una, Capi.
Yo soy de Unión Solo Hubo Una y, para que veamos la pluralidad de esta nuestra casa, soy simpatizante de unionistas.
¿Cómo simpatizante? Buen aficionado, por favor.
Buen aficionado.
¿Un socio?
Bueno.
¿Simpatizante?
Todavía este año no, pero acabará cayendo.
Para que luego digan, ¿eh?
No.
De esta santa casa, ¿eh?
¿Qué opinas de Jorge Mora?
Pues está un poquito más delgado que yo, no mucho más, pero
de,
me
de
parece...
De peso, sabemos tú y yo
me
algo.
Me parece que tiene un guante en la radio, perdón, en el pie, el pie izquierdo, y me parece un jugadorazo tremendo. Estoy con Aaron Sánchez en este tema, pese a que yo soy un auténtico cateto futbolero.
Los rellenitos estamos a favor de Jorge Mora.
Sin duda.
Borja también es un cateto futbolero, y ahí está, en las tertulias los martes.
Así. Sí, hoy entró Fer Llorente, que lo conoce bien Borja, como pudimos ver el martes, ¿verdad?
Fer Gómez. Bueno, vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar de Avenida, que ganó ayer, que ganó bien, 66-84, octava victoria en 8 partidos. Y esto dijo Roberto Íñiguez, el entrenador, después del partido. Escuchad.
Vuelvo a estar bastante contento y yo creo que si hubiésemos tenido un porcentaje un poquito mejor de línea, de tiro de tres, y algún detallito que todavía nos falta de solidez defensiva ahí dentro, ¿no? De no dejarnos postear y que nos metan en el aro, ¿no? Hubiese sido más diferencia. Nos tenemos que quedar cómo hacemos las cosas y explicar a la gente por qué estamos contentos o por qué un día que hemos tenido partidos, ¿no? Que hemos ganado muy bien, que me han faltado cosas y me ha faltado solidez, y hoy no es el día, hoy verdaderamente creo que hemos estado bien.
dice que a la gente le gusta cuando ganan de 40. Yo creo que no. A la gente no le gusta más el partidito que está en 5 puntos en el alambre y tal, que los partidos estos porro de 40 puntos de diferencia.
Bueno, yo creo que a la gente el resultado post, sí, a la gente de Avenida sí le gusta que gane de 40. Verlo no le gusta tanto. Efectivamente, para el espectador medio no es un partido atractivo, porque ni se divierte el que gana de 40, ni sobre todo se divierte el que pierde de 40. Pero bueno, como bien dice Roberto Íñiguez, yo creo que habrá partidos para toda. Ya lo dijimos la semana pasada, la Liga Femenina tiene buen nivel, por lo menos en sus 8 o 9 mejores equipos. Y ayer vimos un partido muy vistoso, sorprendentemente vistoso, aunque es verdad que Ideca Guipúzcoa es un equipo que siempre ha jugado muy vistoso. Azu Muguruza es alguien que potencia mucho la calidad y el talento de sus jugadoras. Gente muy, muy buena, sobre todo de cara al aro. Y vimos a una Avenida con un poquito más de acierto en el tiro exterior, como bien ha dicho Roberto, y un poquito menos preocupado del qué dirán defensivo. Y eso me parece una cosa muy buena, porque se han quitado una presión de encima.
Yo creo que atrás es un equipo que ya está definido, ¿no? Que ya tiene un estilo defensivo, sabe en qué momento tiene que apretar. Detalles puntuales que comenta Roberto del juego interior, bueno, también es por la calidad que tiene, como has dicho tú, la calidad que tiene el equipo de Muguruza, ¿no? A ver, yo lo único que sí he hecho quizás en falta en ataque y que lo hemos visto en otros partidos, aunque se ha estado un poquito más acertado en el día de ayer, es el tema de los roles, ¿no? Que yo creo que todavía no están definidos. Estamos en un periodo que, si fuera una temporada normal, estaríamos en un mes anterior, quizás a principios de octubre, y sí es verdad que cuando lleguen los partidos complicados hay que saber qué jugador es la que hay que dar el balón, controlar esos egos también de minutos finales, de partidos igualados, que yo creo que es lo que falta por trabajar, pero que está en el proceso idóneo y perfecto, porque creo además que todavía no ha llegado ese momento de marcar esos roles, de qué jugador hay que dársela en qué minuto, aunque está claro que es un equipo que tiene muchísima calidad en el juego ofensivo.
Hay que entender, después de esto que dice Borja, que tiene toda la razón, que hay Juegos Olímpicos y Europeos este verano, y hay Euroliga, burbuja de Euroliga en un mes. Gente más veterana tiene que estar más descansada ahora para que cuando lleguen los partidos importantes esté mejor. El caso claro es Silvia Domínguez. Ayer vimos una extraordinaria Maite Cazorla, que en 2 o 3 años va a ser la base titular de la selección de este país, y creo que es muy bueno para darle descanso a gente como Silvia. Lástima la lesión de Carly Samuelson, que la va a tener quizá unos días fuera, y muy bien Tiffany Hayes, un poquito peor ayer Katie Lu, pero son dos fichajes fantásticos.
Lo de la burbuja de la Euroliga, donde por cierto va a estar Girona.
Correcto.
Se ha confirmado que va a estar Girona. ¿Eso qué os parece? Van a ser muchos partidos muy seguidos, ¿no? Una misma sede y tal.
Bueno, a mí no me parece, dentro de las circunstancias, me parece el formato ideal. Lo que pasa es que esa cara de perro, es que no hay vuelta atrás, es un formato más parecido a un torneo del CAO, a una especie de Copa del Rey o Copa de la Reina, para que nos entendamos.
No, es prácticamente eso, claro. Al final, si comparamos con lo que hubo en la NBA, que salió muy bien, y yo creo que es el espejo que tiene que tener el básquet europeo, que todo el mundo concentrado X tiempo, un mes, y haciéndose pruebas y demás, y sin salir y sin pasarse, pues creo que en lo social o en lo médico, por decirlo así, es lo idóneo, y en lo deportivo como competición, pues hombre, es para el espectador espectacular, para los clubes es una putada, y perdón por la expresión.
Tengo que decir que para Avenida el factor sorpresa, porque no es uno de los favoritos, va como, bueno, pues aspirante pero no favorito, creo que le viene bien el formato, porque es el mejor formato para poder dar una sorpresa.
¿Pero en qué quedamos, Capi? Vamos a ver, ¿no decías que iba a estar en la Final Four Avenida o qué?
No, yo no he dicho que estuviera en la Final Four, he dicho que Avenida, jugando como empezó el primer mes, y que tiene posibilidades reales de competirle a los 8 mejores equipos, o de estar entre los 8 mejores equipos de la Euroliga, de la Copa de Europa, por decirlo de alguna manera. Y creo que el formato da pie a sorpresas.
La última fue 2010, ¿no?
La última ganada fue 2010.
No, pero la última Final Four fue esa.
No, perdón, 2011. 2009 se jugó aquí, 2011, que ganó el equipo de Lucas Mondelo.
¿Volvió a la Final Four Avenida después?
No, no volvió.
Yo creo que no.
No volvió, no volvió. Hubo una Final Four española con dos representantes, Rivas y Ros Casares. No. Me parece, ya hablo de memoria y últimamente no acierto mucho, que el entrenador de ese Ros Casares era Roberto Íñiguez, y Rivas Ecópolis de Miguel Méndez. Y creo recordar que después no ha habido representantes españoles en la Euroliga, en la Final Four.
Coincide ese cambio de esos años, sea 2011, 2012, 2010, con la evolución de los equipos rusos y los equipos turcos, en los que es imposible, y ahora con los años todavía lo estamos viendo, como cada vez es más complicado competir económicamente con ese tipo de equipos.
Mucha pasta.
Muchísima, mucha pasta. 3 y 4 veces.
Pero más pasta que la WNBA. Yo me acuerdo cuando Taurasi le pagaron, no sé si fue 1 millón, una barbaridad así, para que no jugara en,
correcto,
en Estados Unidos.
Le pagaron una morterada enorme para que los 3 o 4 meses de WNBA descansara en vez de jugar. jugara. Y eso estamos hablando de mucho dinero.
Los que van a tener que descansar son los de Carvajosa, ¿eh, Borja?
Sí.
Se aplaza el partido.
La verdad es que esto, bueno, habrá que acostumbrarse. Es cierto que no es el primer equipo que le suspenden el partido, porque ya Marbella, el rival con el que iba a jugar esta semana, ya tenía otros aplazados. Está viendo en esta Le Plata cómo hay más rivales que también aplazan sus partidos. Pues bueno, yo creo que esto lo analizaba hablando con el club, y bueno, creo que al final el tener fondo de armario va a ser muy importante durante la temporada, ¿no? Porque sí es verdad que a lo mejor ahora tienes este parón, pero luego se van a concentrar partidos en poco tiempo, y aquel equipo que tenga 10, 11, 12 jugadores que puedan ser válidos, pues bueno, creo que se llevará muchas sorpresas y creo que podrá tener más opciones de obtener partidos. Ahí nosotros creo que Carvajosa, en el plus de un equipo joven que va en progresión, creo que pensándolo bien nos va a ser positivo, ¿no? Porque al final tienes fondo de armario, a lo mejor no con tanta calidad como otros rivales, como pudimos ver la semana pasada ante el equipo de Cantabria, pero sí es cierto que en ese nivel que tenemos que estar del sexto, octavo, décimo, bueno, intentar competir y estar el día a día.
Yo lo único que espero, me vais a llamar agorero o pesimista, es que la Le Plata se pueda acabar, porque tal y como estamos, es una competición que está en el limbo, hay jugadores profesionales, pero la competición no lo es. No es una competición de grandes dispendios de audiencias, etcétera. Esperemos que la situación mejore y que si tenemos que parar la competición un mes por los positivos, paremos, pero se pueda acabar pues en el mes de mayo, en el mes de junio.
Yo creo que sería peor parar.
Soy muy pesimista, lo reconozco, pero está la situación complicada.
Yo creo que sería peor parar porque al final hay una serie de costes de jugadores que vienen en progresión, que vienen aquí a España a formarse, y este parón puede peligrar que se puedan ir y demás. Creo que habría que competir y estar como ahora, pues si hay que aplazar, se aplaza. Al final yo soy de la teoría de que con esto hay que adaptarse. Esto que nos está pasando ahora, esta pandemia, pues tenemos que convivir con ella. Y parte de la convivencia con ella no deja de ser que si hay que aplazar un partido o dos, se aplaza. Esa, cuando decíamos por lesión, esguince de tobillo una semana parado, pues bueno, pues por aquí ocurrirá algo parecido.
Hablabas antes, Pablo, de que el fútbol base para, el baloncesto base le pasa prácticamente lo mismo, porque las normas son las mismas de la Junta, y es una pena porque el deporte no está dando positivos, los datos son claros.
Claro, es que a mí lo de cortar por lo sano me parece la opción fácil. Es decir, me parece que los que mandan lo tienen muy fácil.
Por imagen, ¿no? Por imagen.
Terminamos. No, no. Vamos a ver. Si es que lo que se les pide a ustedes es que ustedes gestionen y hagan posible el deporte.
Correcto.
Eso es lo que se les pide. Y a mí lo de paramos me parece la opción fácil. Porque lo que acabas de decir, Capi, es tal cual. Es decir, el deporte... ¿Cuántos positivos está dejando? Si hay muchos deportes y categorías en las que los test son obligatorios, ¿eh?
Sí, sí, no, no. Y además es que los contactos en deporte base, incluso en los colegios, en las aulas, están siendo mínimos. Y no se les puede quitar a los niños, a los
mientras
adolescentes,
se tomen,
este deporte porque es salud.
Mientras se tomen medidas, y el balonmano va a tomar medidas con los antígenos, se está viendo ahora cómo se están tomando medidas que tienen un coste alto. Bueno, va a haber nuevos, se está comentando que va a haber nuevos medios médicos para que esos costes no sean tan elevados, ¿no? Por cierto, que la semana pasada, y para recordar, y antes de terminar, que entonamos el mea culpa aquí don Álvaro y yo.
En tono, que la
bueno,
culpa
también
fue
yo te ayudé un poquito con el tema de la clasificación de cómo es el sistema de competición de Le Plata, en el cual existen dos grupos, eso lo hemos dicho, pero cogimos el formato del año pasado, que sí es verdad que en una primera vez que se salió la competición se iba a utilizar ese mismo sistema, pero bueno, precisamente para intentar reducir los tiempos de la competición, se van a reducir.
Exacto. Al final, los dos grupos de 14, el primero de los dos grupos, el campeón, juega una eliminatoria y el campeón de la liga regular asciende directamente. Para que nos hagamos las cuentas fáciles, en nuestro grupo de 14, del 2 al 8 juegan playoff, el 2 contra el 8, el 3 contra el 7, etcétera. A partir de ahí, el 9 y el 10 no juegan nada, el 11 y el 12, contra el 11 y el 12 del otro grupo juegan un playout. Descienden los dos peores, los que pierdan las eliminatorias, y el 13 y el 14 de cada grupo, el penúltimo y el último de cada grupo, descienden directamente. Por lo tanto, fácil para que Carvajosa se libre del 10 hacia arriba.
Me manda un amigo ahora, titular: las actividades deportivas suponen un 0,28% de los brotes de COVID-19.
Lo iba a decir 0,28, pero no quería arriesgarme, y con los datos hay que ser riguroso, pero sabía que era un porcentaje ínfimo.
Tremendo,
porque al final hablamos mucho en el día a día con la gente responsable en Federación de Castilla y León y están pues tan desesperados como nosotros.
No quiero terminar sin recordar al gran Jesús Dávila. Nos dejaba esta semana, estuvo aquí, yo lo tuve en tertulias, un hombre de baloncesto de toda la vida, Capi. La gente que no le recuerde, ¿quién era Jesús Dávila?
73 años, ha fallecido relativamente joven. Pues era uno de los pioneros de aquí, de la ciudad. Empezó jugando pues, en los años 60, en los años 70, y cuando fue, por cierto, esto te va a gustar, Pablo, porque en los años 70 fue jugador del famoso CAU de Oviedo.
Me acuerdo, sí, sí, me acuerdo.
Él fue uno de los primeros jugadores del CAU de Oviedo con el famoso Ricardo Evia, que también fue luego entrenador aquí. Después fue un hombre muy importante como gerente del CAU de Oviedo, como jugador y entrenador de los Dominicos de Oviedo y del grupo Covadonga de Gijón. Tiene mucha raíz asturiana. Y a partir de ahí, pues hombre, gerente del CBS, un hombre muy recordado y hay que recordarlo.
Jesús Dávila, te mandamos un abrazo donde quiera que estés. Capitán Borja, muchas gracias por estar aquí.
Un abrazo a todos.
Gracias a vosotros.
Miguel, es un placer. Y a los EQDs, hay que lanzarse como locos.
Aquí estamos esperando.
Sí, señor, aquí estamos. Muchas gracias, Miguel.
De nada.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana volvemos. Adiós.